En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Ya sabéis que aquí uno de los aspectos del mercado laboral del que nos ocupamos es del empleo público. Por eso hemos tomado buena nota de lo que han contado nuestros compañeros de los servicios informativos sobre lo que está ocurriendo en la atención primaria, especialmente en esos puntos de urgencias que se abrieron hace unos días y que están provocando todo tipo de polémicas, entre otras la dimisión de gran parte del equipo de atención, de la gerencia de atención primaria de la zona sureste de nuestra comunidad autónoma. Los sindicatos han decidido romper el acuerdo que habían alcanzado con la administración, y es que ese acuerdo, ya nos habían dicho nuestras invitadas habituales de los miércoles, representantes de UGT y Comisiones Obreras, que estaba a expensas de que la administración autonómica cumpliese con lo comprometido en ellos, y parece que por lo menos en los primeros días, según estas organizaciones, no está siendo así. Como es el miércoles cuando hablamos de este asunto, pero el miércoles que viene es festivo, nos hemos permitido adelantarnos en función de la actualidad que, como digo, han relatado nuestros compañeros de los servicios informativos. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y es que aquí tenemos los días muy marcados, pero también tenemos la flexibilidad de estar muy pendientes de lo que ocurre en la actualidad. Alejandro Tobalina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo no? Por supuesto.
Hombre,
faltaría más.
Somos sí. Periodistas por algo, ¿no?
Y si porque no... Carmen y Rosa no podían, si no entran hoy.
Vamos. Y porque también ha sido muy, muy a última hora. Estas cosas a veces es complicado cambiar la parrilla de un programa. Pero bueno, de cualquier manera, a lo largo de la programación de Onda Madrid van a estar nuestros oyentes muy informados de las opiniones de todos, porque aquí abrimos los micrófonos a todas las partes y todas las partes opinan sobre lo que está ocurriendo. Pero hoy es viernes, no te voy a hablar del tiempo para que no me digas que siempre te pregunto. Vamos a hablar de nuestras redes sociales, por ejemplo.
Venga, vamos a hablar de las redes sociales.
Hoy además sin palabrotas, por favor.
No, hoy no, hoy no. Anoche no dormí, ¿eh?
Bueno, ya ves, seguro que fue así.
A ver, estamos en Twitter, en @MadridTrabajaOM, y también en Facebook, en Madrid Trabaja.
¿Y qué te parece si te ofrecemos posibilidades para trabajar próximamente? Porque, por ejemplo, te contamos que Segur está preparando la campaña de Black Friday, Navidad y rebajas, y con ello va a generar 3.000 puestos de trabajo.
Sí, la empresa necesita sobre todo repartidores y mozos de almacén para hacer frente a la gran demanda que se espera durante las próximas semanas. Se requiere disponibilidad para trabajar desde el próximo 25 de noviembre con el Black Friday y finalizará esta oferta con las rebajas de invierno.
Y luego la Universidad Carlos III de Madrid publica la convocatoria de procesos selectivos para personal de administración y servicios.
Son 30 plazas de estabilización de empleo temporal en la escala auxiliar administrativa. De ellas, 6 para técnicos auxiliares de informática, 4 para técnicos auxiliares de biblioteca, 2 para gestión de archivos y bibliotecas, otras 2 para laboratorios y, por último, una plaza de mantenimiento y obras y otra de prevención. El plazo de presentación de solicitudes acaba el 23 de noviembre.
Hay una escuela infantil que necesita necesita cocineros.
Se precisa contratar profesionales con experiencia en el sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos para completar menús, así como entre otras tareas de preparación de comidas y pedidos. El lugar de trabajo es en Rivas, hacia Madrid, a jornada completa y el turno es de mañana.
Hay 20 puestos de trabajo para manipuladores de alimentos de pescado en Pinto.
Para tareas de empaquetado y preparación del producto, manipulación de alimentos de sushi y salmón, labores de limpieza de materiales y carga de peso. Se requiere experiencia anterior en cadena de producción o similar, vehículo propio, disponibilidad de incorporación inmediata y flexibilidad horaria para trabajar en turnos rotativos.
Necesitan monitores de gimnasia rítmica.
Para impartir clases en actividades extraescolares, es necesario contar con experiencia mínima de 2 años y tener el certificado de delitos de naturaleza sexual. Además, piden disponibilidad para trabajar lunes y miércoles de 4 a 5 de la tarde hasta mayo de 2023. El salario es de 85 euros brutos la hora.
No está nada mal. Oportunidad de empleo para analistas, programadores web y multimedia.
Para el desarrollo de software en lenguaje Java y en bases de datos Oracle, para una herramienta encargada de la gestión y aprobación de solicitudes dentro de una organización. Se requiere además el grado superior de informática y nivel de inglés medio. La jornada es a tiempo completo y el salario oscila entre 1.500 y 2.500 euros brutos al mes en función de la experiencia del candidato.
Y si Oracle es Oracle, ¿por qué Oracle. Java, Java es Java?
Oracle, ¿no?
Si decimos Java y Oracle, estamos, vamos, nos entienden perfectamente.
Pues nada, otra noche que no duermo.
Pero ahora tienes todo el fin de semana para expiar tus culpas. Bueno, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, incluido el Java y el Oracle, ya puedes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 4 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El que sabe mucho de Oracle y de Java es nuestro primer invitado habitual de los viernes, que es Jonathan Ruy Pérez, de Inserta Empleo. Jonathan, buenas tardes. Hola, Jonathan.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Ahora te escuchamos. ¿Veis? Sí, ahora sí.
Yo creo... Bueno, lo de Java y Oracle es un poco inflado, ¿eh? Un poco de humo. Yo sé un poquito, nada más.
Pero bueno, por lo menos tú lo pronuncias como Java y Oracle, ¿verdad?
Sí, yo digo Java y Oracle.
Lo digo porque muchas veces es como los que dicen Microsoft y dices, pero si todos lo conocemos aquí en España como Microsoft.
¿Para qué? Sí, ahí tener un criterio es difícil. Hay veces que nos viene bien, pero otras que nos complica. Entonces prefiero simplificar a castellano.
Claro, para que todo el mundo nos entendamos y en fin, es verdad que luego habrá quien diga, ¿y por qué decimos otras palabras que las ya pronunciamos directamente en inglés? Pues así somos, contradictorios, y tampoco pasa nada por contradecirnos. ¿O no, Jonathan? Que veo que te ríes, o te escucho, sí, mejor dicho.
Sí, al final es el pues ahora todas estas palabras del running, el training, pues estamos a la orden del día. Son palabras que se van incluyendo y que vienen para quedarse. Entonces, pues bueno, también nos tocará ya ir incluyendo todas estas cuestiones. Sobre todo en la parte de la informática siempre manejamos anglicismos, con lo cual es algo que se tiene que tener en cuenta.
Claro, claro que sí. Vamos a saludar también, que está recién llegada de un acontecimiento al que vamos a dedicar también unos minutos en el programa, que es la Feria de Empleo que ha organizado hoy Cruz Roja en Madrid. Ella es orientadora laboral de esta entidad. Mercedes Frías, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues nada, aquí estoy. He llegado casi con la lengua afuera.
Corriendo, ¿no?
Digo que no llego. Pero nada, súper contenta. La verdad es que ha estado genial. A los participantes, que son lo principal, muy contentos por dejar sus currículum, poder hablar con las empresas, ¿no? Recibir además feedback, que el que una empresa, alguien que está allí en un stand, le dedique tiempo, pues para ellos es súper importante. Y la verdad es que lo mejor ha sido eso, cuando se acercaban a nosotras, a las orientadoras que estábamos por allí indicando y hablando con ellos, y nos felicitaban y les veíamos eso, tan felices, ¿no? Uh-huh. Así que súper feliz. Bueno. Hoy sí me voy a la cama.
No como no, Alejandro, ¿no?
No. Hoy vamos, estoy que me salgo. Yo creo Retórica. Que todos estamos ahí. Sí.
Bueno. Después vamos a hablar, no te voy a preguntar más cosas porque tenemos a Marta Alburné y no es cuestión de hacer spoiler, como dicen ahora los modernos, ¿no? De lo que ha ido sucediendo, sí, pero bueno, nos quedamos con tus impresiones.
Sí, no, ella, bueno, pues os contará un poco, supongo que datos, etcétera, pero bueno, eso yo os cuento, es la sensación que hemos tenido las orientadoras, del feedback que nos han dado los participantes, de estar eso, de muy contentos, pues por el recibimiento que han tenido, el acompañamiento que les hemos hecho, el poder hablar con las empresas. Y entonces eso al final es la finalidad de nuestro trabajo, ¿no? Que después de esto además logremos que se les llame, logremos inserción y que ellos pues, ¿no? pues al final cumplan su objetivo, que es acabar trabajando, ¿no?
Claro. En fin, enseguida, como digo, vamos a hablar de este asunto, pero el primero de ellos también te toca muy de cerca, Mercedes, porque se han identificado algunos sectores que están más abiertos a recibir candidaturas de personas mayores de 50 años. Que, bueno, tú trabajas realmente con mujeres mayores de 45, si no me equivoco, ¿no?
No, eso es con mujeres y con hombres mayores de 45. Sí que hace tiempo tuve un proyecto solo de mujeres, que era el proyecto SAP, que se sigue haciendo, pero lo lleva otra compañera. Entonces ahí sí que eran mujeres mayores de 45.
Bueno, pues entonces, hombres y mujeres, ¿tú también identificas sectores que están más abiertos o no?
Es que eso yo creo que depende también muchas veces esos sectores de dónde te muevas, ¿no? Del nivel educativo y del nivel educativo que te muevas. Nosotros, yo te puedo decir dónde desde el proyecto de mayores y de 45 se insertan más, ¿no? Que suelen ser, pues estamos teniendo mucho éxito con tema de frescos, ¿no? De carnicería, pescadería, frutería. Conserjería también se insertan muchos, el sector sociosanitario, sobre todo aquí si son mujeres que se sacan el certificado de profesionalidad sociosanitario, pues sí que además que es un sector que prefiere personas más mayores, pues eso, por el trato con las personas mayores, que suelen ser más pacientes, hay una serie de competencias, digamos, que se suponen a los mayores de 45 y 50, que en el sector sociosanitario lo suelen tener en cuenta. Exacto. Y luego hemos tenido alguna inserción de formadores, pero lo que pasa es que ahí tienes que ver muy bien las competencias de las personas, que sean personas extrovertidas, que les guste enseñar, que les guste acompañar. Y hemos tenido alguna inserción de formadores en los sectores de los cuales provienen, ¿no? De formadores a lo mejor en el sector de construcción o de oficios, que al final pues, cumplen una edad, ya se supone que físicamente no pueden terminar, no pueden ejercer, entre comillas, porque eso dependerá de cada uno. Y muchos se reciclan como formadores, ¿no? De esos sectores. Entonces esos, desde donde yo lo veo, son los sectores que yo más identifico con estas edades.
Bueno, está muy bien porque yo creo que vas a ofrecer un prisma algo diferente del que nos van a comentar nuestros invitados, pero enseguida lo vamos a confirmar. Antes le quiero preguntar a Jonathan Ruiz Pérez, porque en Inserta Empleo trabajáis con personas con discapacidad, pero también que suman el hándicap de la edad.
Sí, la cuestión de tener en cuenta si la edad va a ser un factor que facilita o dificulta el acceso al mercado, está claro que es un factor a tener en cuenta, pues por lo que supone muchas veces a la hora de que tenemos el concepto de que una persona con pocos años va a tener más ganas, va a tener más energía, y lo que estamos haciendo es generalizar a algo que no es real. Entonces, sí es muy importante el poder focalizar qué áreas laborales, qué ámbitos son donde pues el componente físico, el componente de los conocimientos o la adquisición de conocimientos generalmente va a ser no tan incipiente y que nos permita pues aumentar las opciones de que una persona pueda ser contratada, en este caso por las personas mayores. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que si damos por hecho que una persona, por tener menos años, va a tener mejor actitud, va a ser más ágil, va a tener más energía, más vitalidad, más es un error. Pero de la misma forma también que si consideramos que vamos a contratar a una persona mayor porque va a tener por más experiencia y más saber estar, pues la clave aquí es el poder abrir oportunidades a estas personas pues en esos puestos de trabajo donde muchas veces pues a priori se descartan pues porque parece que hace mal efecto de cara a nosotros, a la propia sociedad, de cómo lo vemos en realidad.
Bueno, se nos ha ido la comunicación con Jonathan, pero sí aprovecho para comentar que esta misma semana ha salido un estudio, es verdad que como tantos otros referido a la situación en otros países, en el estudio se decía que la discriminación en el mundo del trabajo por edad ya superaba la discriminación por razón de género, que es un asunto que verdaderamente puede ser muy importante. Y por eso hablamos de otro estudio, el que ha elaborado Generación Sabia, sobre aquellos sectores que están más predispuestos a incorporar perfiles senior. Yo sé que también dirán senior, pero yo es que prefiero españolizarlo. ¿Qué le vamos a hacer? Antonio Mera, responsable del proyecto Generación Sabia. Buenas tardes. Antonio, vamos a ver. Ahora te escuchamos.
Buenas tardes, encantado de saludarte.
Uy, te escuchamos muy bajito. Vamos a ver, senior, ¿no? Quedamos en esto. Ya sé que normalmente en el ámbito laboral se hace la versión anglosajona del senior, pero igual desde la RAE nos llaman la atención, Antonio.
Yo coincido contigo, Javier, y también utilizo senior.
Vale. Bueno, Antonio, comentaba Mercedes, por la experiencia que ella tiene, es verdad que con unos perfiles muy concretos de personas mayores de 45 años, aquellos lugares y aquellos sectores donde en la práctica se les abren las puertas por diferentes razones. Pero en el estudio que habéis elaborado vosotros también habláis de otros sectores, ¿no?
Sí, Javier, lo cierto es que escuchaba con mucha atención tanto a Mercedes como a Jonathan y en sus reflexiones, y lo cierto es que gran parte de ellas las podemos suscribir como proyecto, como Generación Sabia. De hecho, incluso estas aportaciones son avaladas por el Observatorio SEP, en el que se señala que prácticamente el 75% del talento senior está aglutinado en el sector servicios, y esto es algo que nosotros hemos podido también apreciar como proyecto, en el que vemos que los profesionales que más acuden a nosotros, o los profesionales que atendemos dentro del proyecto Generación Sabia, profesionales mayores de 50 años, se encuentran en el ámbito de los recursos humanos, en el ámbito de la gestión de personas, en el ámbito económico financiero, en el de desarrollo de negocio, en el ámbito comercial, en el ámbito de ventas. Pero es cierto que también existen algunos sectores o algunos nichos que podríamos llamar incluso más especializados, como podría ser el de la ingeniería o el de la consultoría, por ejemplo.
Ya. De cualquier manera, por supuesto, con vosotros hemos hablado muchas veces, damos por supuesto que los oyentes de Madrid Trabaja os conocen, pero aquí yo siempre digo que no paramos de crecer, con lo cual seguramente habrá personas que en otras ocasiones que hemos charlado contigo no estuvieran, y os tengo que presentar como una iniciativa de la Fundación Endesa y la Fundación Más Humano, que trabaja por mejorar la empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, muchas veces no solamente por cuenta ajena, sino que impulsáis los premios de los que hemos hablado aquí para los que quieran saltar al mundo del emprendimiento.
Exacto. De hecho, somos un proyecto, como bien decías, desarrollado por Fundación Endesa en colaboración con Fundación Más Humano, con el que tenemos simplemente, y digo simplemente, que no sé si es la palabra que debería utilizar, pero con el que tenemos la intención de mejorar la empleabilidad de los profesionales mayores de 50 años que entendemos que de ninguna de las maneras deben desvincularse del mercado laboral. Para ello, para nosotros, una de las iniciativas principales es la formación, y es que realmente creemos que la formación y la formación continua es algo que tiene que acompañarnos durante toda nuestra trayectoria profesional, simplemente porque es algo que nos ayuda a posicionarnos de una manera, pues me atrevería a decir, más competitiva dentro del mercado laboral, por lo que creemos que la formación y la formación continua es esencial en todo este proceso. Pero fíjate que decías, Javier, una cosa muy importante, y es que además de sectores que pueden ser más propicios a retener o a captar el talento de los profesionales mayores de 50 años, has abierto un debate que considero muy interesante, y es las formas de vinculación con el mercado laboral. Y es que si nos fijamos, y esto es de una forma, me atrevería a decir, casi intuitiva, cuando pensamos en el mercado laboral pensamos en la contratación por cuenta ajena, es decir, que una compañía nos contrata para el desarrollo de unos servicios dentro de su propia organización. Pero es cierto que también, enlazándolo con lo que nos comentaba Jonathan y con lo que nos comentaba Mercedes, entendemos que los profesionales mayores de 50 años tienen un expertise, tienen un conocimiento que han ido adquiriendo a lo largo de toda su trayectoria profesional, la resolución de conflictos, la relación con las personas, la relación con los entornos. Es decir, todas estas capacidades y todos estos conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su trayectoria profesional los hacen unos perfiles idóneos para desarrollarse en el mercado laboral por contrataciones por cuenta propia, a través de proyectos de emprendimiento. Es decir, se abren otras nuevas formas o vías de vinculación, que no sé si son tan nuevas, pero que sí que son idóneas para los profesionales mayores de 50 años.
Pero en cualquier caso, yo creo que hay un problema de fondo, y ese estudio que aludía justo antes de la presentación, que subrayaba que empieza a ser incluso más preocupante la discriminación por razón de edad que por razón de género, y hay muchas veces que se une la edad y el género, con lo cual ya, pues como hemos comentado en otras ocasiones, pues las dificultades son máximas, ¿no? Pero yo creo que hay un cierto ambiente social, ya no solamente de las empresas, muchas veces incluso de los propios trabajadores, que tienden a despreciar la experiencia. No sé si llegáis a tanto en el estudio, pero sí que como charláis con muchas personas de muchos ámbitos, no sé si os lo trasladan de alguna manera.
Es cierto que incluso las encuestas de población activa que podemos tener acceso a ellas cada trimestre, vemos como hay un gran número de profesionales mayores de 50 años que se encuentran desvinculados del mercado laboral de una forma prematura. Pero es cierto que, de hecho, en la encuesta de población activa del tercer trimestre de 2022, que salió hace escasos días, vemos como, pese al incremento de personas que se encuentran en situación de desempleo, como personas que se encuentran en paro de todos los colectivos de edad, el colectivo de profesionales mayores de 50 años ha roto esta tendencia general y ha reducido el número de personas que se encuentran en situación de desempleo en este trimestre en unas 54.900 personas. Esto quiere decir que, sumamos a la tendencia a la baja, podríamos decir, que se inició en el segundo trimestre del mismo año, por lo que podemos ver algunos indicativos que muestran que como sociedad vamos en la buena dirección, abrimos nuevos debates en torno al talento senior, por supuesto también en torno a la discriminación por género, pero es cierto que sí que empieza a integrarse dentro de las propias políticas de las compañías de responsabilidad civil. Pero como te decía, pese a que vemos algunos indicadores que nos dicen que estamos yendo en la buena dirección, la noticia triste es que siguen existiendo más de 800.000 personas que se encuentran en situación de desempleo.
De hecho,
850.000, exacto, mayores de 50 años, y que entendemos que es un talento que como sociedad de ninguna de las maneras podemos desaprovechar.
Pero yo iba más allá de las cifras, y me vas a permitir, Antonio, que además incorpore a esta conversación a Mercedes y a Jonathan. Mercedes, ¿no tienes la sensación, ya no por parte de las empresas, de esas políticas de responsabilidad social, sino que en los propios ambientes de trabajo hay una cierta tendencia a no valorar la experiencia, incluso a veces a menospreciarla con la cosa de que a lo mejor no están a la última?
Claro, porque al final todo esto se basa en los prejuicios que hablamos casi siempre, ¿no? De que tienen, que bueno, que sí, que mucha experiencia, pero lo ven como remoras del pasado, ¿no? Como
si sí, efectivamente.
Algo súper atrás, te quiero decir, que todos vamos a llegar ahí en algún momento de nuestra vida, ¿no? Porque además es que cada vez el porcentaje de población activa es mayor de 45 y mayor de 50. Te quiero decir, yo ya estoy ahí, entonces, y yo no creo que mi generación tengamos escasas competencias digitales o no estemos a la última en cuanto a formación o no nos adaptemos o yo qué sé, o tengamos peor salud, ¿no? Eso son ideas preconcebidas que se sacan de no sé dónde, pero que no son reales. Entonces, al final, muchas veces es que nos volcamos con las personas mayores de 45 en temas de autoestima, etcétera, etcétera, pero a quien tenemos que convencer es al resto de la sociedad y a las empresas, ¿no? Para liberar esos prejuicios.
Sí, pero que yo creo que las empresas se convencerán en tanto la sociedad se convenza. Quiero decir que muchas veces hay que ir incluso a más al núcleo de todo este problema, ¿no? Y yo detecto que eso, que puede haber un profesional que tenga 30 años de experiencia y que al lado una persona con 2 años de experiencia desprecie al senior en este caso. Y Jonathan, no sé si has recibido tu feedback sobre esta cuestión.
Sí, al final se trata precisamente de eso, que una persona puede tener mucha información, pero luego tenemos que tener en cuenta que cuando estamos trabajando no es únicamente tener el conocimiento teórico procedimental, sino hay que ponerlo en práctica y aterrizarlo, adaptándolo a esas necesidades que van surgiendo, a las personas con las que nos vamos encontrando, y ahí es donde es clave esa experiencia, ese saber de vida, esa historia de vida que tiene cada persona, que muchas veces aplicándolo en el ámbito profesional permite el que sea una competencia diferencial. Entonces, por eso creo que sí es muy importante centrarse en esos aspectos. También creo que es una cuestión, como bien decíais, de la sociedad. Creo que es una cuestión donde hay que formar a la sociedad para que no caigamos tampoco en esos prejuicios que siguen existiendo y que al final se basan en generalidades que no están representando un colectivo realmente.
Antonio, yo me refería a esto porque yo creo que muchas veces a lo mejor ponemos el énfasis en las empresas, que está muy bien que lo pongamos, pero es lo que digo, que al final la empresa es un reflejo de la propia sociedad.
Sí, es cierto que tal y como comentaban Jonathan y Mercedes, parece que tenemos o que puede haber interiorizados dentro de la sociedad algunos prejuicios en torno al talento senior, a las personas que van cumpliendo años, pero es cierto que si nos paramos a analizar cada uno de estos prejuicios, tenemos, me atrevería a decir, argumentos sólidos que nos ayudan a rebatirlos. Por ejemplo, se habla de que los profesionales mayores de 50 años tienen escasas competencias digitales, y yo me atrevería a decir que es todo lo contrario, es una generación que ha sido capaz de pasar de la parte analógica a la parte digital, que han sido capaces de adaptar sus propios procesos productivos, sus propios procesos laborales a la integración de la tecnología, de los primeros equipos informáticos. Es decir, han sido capaces de adaptar su día a día a hacerlo más tecnológicos. Incluso se puede haber algunos prejuicios en los que nos dicen que los conocimientos de los trabajadores senior están obsoletos, cuando es todo lo contrario. Los profesionales mayores de 50 años, y esto lo pudimos ver también en un estudio que realizamos hace algún tiempo del propio proyecto Generación Sabia, nos decían, el 70% de los seniors que pudimos consultar nos decían que durante la pandemia habían apostado por prepararse, por formarse, por mantenerse activos. Es decir, que tienen esta capacidad, tienen estas ganas y, por supuesto, tienen el empuje necesario para hacer competitivos durante muchos años más, tanto en nuestra sociedad como en nuestras compañías.
Para terminar, y haciendo referencia a ese estudio por el que te hemos llamado, Antonio, resaltáis que las áreas donde están más abiertos a apostar por el talento senior son recursos humanos, gestión de personas, economía, finanzas, desarrollo de negocio, comercial, ventas, ingeniería y consultoría. Y claro, yo me pregunto, ¿y los que no tienen esa formación, qué hacen? Porque ya ser ingeniero con 50 años, no digo que sea imposible, pero igual cuesta más.
No, por supuesto, tienes razón, Javier. De hecho, aquí lo que sí que nos referíamos es que la parte importante o el grosso donde se encuentra el talento senior, y así también lo avalan diferentes estudios, incluso del Observatorio SETE, es que este 74 o este 75% de profesionales que se encuentran vinculados en el mercado laboral se encuentran en el sector servicios, como decía Mercedes, también en el sector sociosanitario, en el sector de atención al público. Cuando nos referíamos ventas también, sí, estaba incluido esta parte de atención al público, que a esta parte nos referíamos principalmente.
Perfecto. Pues Antonio Mera, responsable del proyecto Generación Sabia, muy interesante, porque nos pones y nos ponéis a través de ese proyecto encima de la mesa un montón de datos que nos obligan a reflexionar, como hemos hecho en este pequeño espacio dentro de Madrid Trabaja, en nuestra mesa de orientación laboral. Antonio Mera, muchas gracias.
Javier, muchísimas gracias a vosotros.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
Madrid Trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Y una de las noticias que ha pasado, yo creo que un tanto desapercibida, pero que desde luego aquí, en este programa en el que nos ocupamos del mercado laboral y que los viernes particularmente de aquellos colectivos de personas que lo tienen más difícil, no lo podíamos pasar por alto. Y es que se está elaborando una ley de incentivos a la contratación por parte del Ministerio de Trabajo, y el anteproyecto nos ha dejado una sorpresa que yo creo que para las personas con discapacidad y con aquellas entidades que intentan la inclusión laboral de estas personas puede suponer un revés bastante importante, porque se reducen o se eliminan en algunos casos las exenciones, las ayudas en las cuotas a la seguridad social para la contratación de estas personas. Y además nos dicen, y ahora lo comprobaremos, que tampoco se ha negociado. Parece que a partir de ahora sí se va a hacer, pero desde luego hasta el momento no. Vamos a aclarar el asunto, porque ya sé que a lo mejor con lo que yo te he contado te queda un poco enrevesado, pero seguro que nos lo cuenta mucho mejor Óscar Moral, que es presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Madrid, del CERMI. Óscar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
No sé, yo al final tenía la sensación de que me estaba liando un poco, pero al final el anteproyecto de ley, ¿qué tipo de ayudas son las que eliminan de cara a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad?
Sí, viene, lo has señalado bien,
viene a eliminar aquellas que estaban contempladas, tanto para el empleo ordinario como para los centros especiales de empleo, las bonificaciones existentes para las personas con discapacidad y su contratación. Los centros especiales será al 100%, y en este momento pues se equipara con el, con los contratos ordinarios y, por tanto, con una rebaja muy importante. Es decir, lo que aparece en este anteproyecto normativo supone, bueno, poner patas arriba realmente la situación de la empleabilidad para las personas con discapacidad, tanto en el ámbito ordinario como en los centros especiales de empleo, y por tanto entendemos desde Fermi, en este caso, que puede provocar o provocará, sobre todo lo más importante, pérdida de empleo, la reducción de contratación de personas con discapacidad y, en definitiva, pondrá en riesgo la viabilidad de un sistema de centros de empleo para personas con discapacidad, como centros especiales de empleo, pero protegido, que en este momento, pues, casi un gran par de ellos se desmantelaría.
Ya, o sea, que podrían desaparecer los centros especiales de empleo, que es verdad que en muchos casos deberían ser tránsito al mercado ordinario, luego uh-huh. la realidad es otra, pero en cualquier caso son fórmulas necesarias, ¿no?
Para... Sí, efectivamente, ahora mismo es una fórmula necesaria, por supuesto, sujeto a ponerlo al día, ¿no? Ante esta modalidad de contrataciones tiene un buen número de años, y ponerlo al día posiblemente sea necesario. Pero lo que ha sucedido aquí es que se ha decidido unilateralmente, sin contar con el Movimiento Asociativo de Discapacidad, y yo creo que sin contar con nadie, solo con ellos mismos, se ha decidido sacar a la luz este anteproyecto sorpresivamente y, por tanto, creando una gran inquietud, y muchos centros especiales de empleo, evidentemente, no podrán sobrevivir si esto fuera hacia adelante. Yeah. Pero yo quiero poner un punto de optimismo. Yo entiendo, espero que seguramente tras las aportaciones que estamos realizando las entidades a nivel nacional, a nivel autonómico, y entiendo que también cómo se están manifestando las comunidades autónomas, sus órganos de gobierno, pues creo que yo entiendo que el Ministerio reconducirá esta situación y por lo menos tratar de enfocar esto de otra forma, contando con todas aquellas personas, con todas aquellas entidades que tienen algo que decir sobre esta materia por su conocimiento y por su trayectoria, ¿no?
Ya.
Yo espero que eso sea así, ¿no? Esperamos que sea así en definitiva.
Óscar, es que hay que recordar, no sé si el dato es correcto, confírmamelo, que solamente una de cada cuatro personas con discapacidad que quieren trabajar están en un puesto de trabajo.
Ciertamente es así. La tasa de inactividad de las personas con discapacidad ronda el 70%, más del 70%. Es decir, estamos hablando de personas que algunas ni trabajan ni buscan trabajo por la situación de no percibir que pueden encontrar trabajo. La tasa de actividad es muy baja en comparación con la tasa de actividad del resto de la población. Estamos en una situación de grande desmejoría con relación al resto de la población. Por tanto, las políticas de incentivo, las políticas en definitiva de mantener esa empleabilidad y mejorarla son imprescindibles. El anteproyecto, su memoria del anteproyecto, habla de que va a reducir en estas cuotas de seguridad social 225 millones de euros. Es decir, decide que va a eliminar eso y eso va a suponer un impacto.
Vamos, que no, tampoco se va a resolver la situación de la seguridad social.
No. Evidentemente no. Es decir, no estamos hablando de una cantidad que digas, bueno, compromete la estabilidad o la seguridad de las cuentas públicas. Y desde luego lo que sí puede suponer esto es una pérdida de empleo muy importante para muchas personas y para muchas familias. Hay que pensar que algunas de estas personas que están trabajando son el sostén de sus familias en ocasiones también, y por tanto estamos poniendo en riesgo algo que ha venido funcionando, que ha ido mejorando y que por supuesto puede ser mejorable. Y estamos en la predisposición de hablar, de hacer propuestas y de, en definitiva, que esa situación mejore y sea tenida en valoración de otra forma, pero desde luego no con la eliminación y sobre todo sin una eliminación sin consultar de ningún tipo, ¿no? Eso creo que en un estado ya democrático en que la participación público-privada es imprescindible para la gobernanza, no es el mecanismo más adecuado.
Y hay quien dice, sin embargo, Óscar, que claro, que es que al final las empresas solamente contratan por las contratan a personas con discapacidad por esas deducciones y lo sueltan como una especie de reproche, de decir, bueno, es que debieran contratar realmente por sensibilidad social, pero claro, si no hay aquí eso, como antiguamente, con el aceite de ricino, ¿no? Hay que aprender un poco, ¿no?
Ojalá, evidentemente, estuviéramos ya en una sociedad y en un ámbito del empleo en el que, más que sensibilizarse, estuviéramos concienciados de que y tuviéramos conocimientos suficientes de que las personas con discapacidad son perfectamente válidas para acceder al puesto de trabajo y, por tanto, realizar sus actividades como el resto de ciudadanos, que lo son. Pero la realidad es que en este momento todavía son necesarias este tipo de políticas y ojalá en un futuro no muy lejano eso sea así. Pero mientras tanto, en cuanto no sea así, hay que buscar fórmulas para que las personas con discapacidad puedan ser contratadas, puedan tener acceso al empleo. Yeah. Y no lo hacemos, pues bueno, pues lo que sucederá es que estas personas que están trabajando pueden perder su empleo y eso va a conllevar seguramente mayores gastos añadidos al Estado en cuanto a otras necesidades que no van a ser cubiertas con su empleo, ¿no? Con su trabajo, en definitiva. Por tanto, creo que hay que valorarlo en todo su conjunto y nuestra sensación es que no se ha valorado la globalidad.
Esperemos que lo valoren y que esas negociaciones que ahora sí parece el Ministerio de Trabajo dispuesto a mantener con vosotros y con las entidades afectadas, y bueno, más que entidades, porque aquí las afectadas son personas.
Por supuesto.
Las entidades sois las que trabajáis en la dirección de buscar su inserción laboral y su inserción social, porque hay que recordar que una cosa tiene mucho que ver con la otra.
Así es. Evidentemente, es tener en cuenta a los agentes sociales, en este caso el movimiento de la discapacidad. Por supuesto, hay otros actores a tener en cuenta y que se tienen que también participar. Y, por supuesto, en este caso, las entidades lo que hacemos es representar de la mejor manera posible los intereses de aquellas personas con discapacidad que quieren trabajar, ¿no? Que desean trabajar.
Seguramente no será la última vez que hablemos, Óscar, porque vamos a estar muy pendientes en este programa de este asunto, ¿vale?
Os lo agradeceremos.
Muchas gracias a ti. Y claro, estamos hablando de este asunto. Jonathan Ruiz Pérez, nos tienes que dar tu opinión también.
Sí, a mí me parece que es una medida que no tiene ningún tipo de base de solidez, de coherencia, porque constantemente oímos avanzar en una sociedad donde una sociedad inclusiva, diversidad, y de repente nos encontramos con una de las herramientas que es más potente a la hora de que una persona pueda sentirse incluida en la sociedad, es el empleo, conociendo esta situación, está haciéndose una gestión que se aleja mucho de lo que el día a día supone, porque creo que es un error que creo que lo que se debería hacer sería revisar o supervisar cómo se está utilizando esa gestión, pero que al final las personas con discapacidad están trabajando, están realizando una actividad. Parece que estas medidas se toman como que es caridad y se está contratando a las personas pues para que no estén en casa y tengan algo que hacer. No. Son personas que están realizando el mismo trabajo que cualquier otra persona, tenga discapacidad o no.
Claro.
Y una cuestión clave para mí es que cuando se hizo la rueda de prensa hablaban de que el objetivo es contratar a las personas que hoy están en desempleo. Creo que eso es un error, es contratar a las personas que hoy están en desempleo pero que pueden estar posteriormente o dentro de un año o en el futuro. Al final es una cuestión que se tiene que valorar no con un resultado inmediato únicamente, sino también con un resultado de futuro por una sociedad de desarrollo, porque si no, para mí son pasos atrás que damos con esta pelea que llevamos a cabo y que hablamos siempre de por los estereotipos, los prejuicios, los sesgos, que al final lo ponen tan difícil.
Vamos a cambiar de asunto porque comenzábamos el programa hablando con Mercedes de la Feria de Empleo que ha organizado Cruz Roja en Madrid y decía yo, no vamos a hacer spoiler porque vamos a hablar con Marta Albuerne, que se lo sabe todo de lo que ha acontecido a lo largo de esta mañana en nuestra capital. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte. Recordar que eres coordinadora del Plan de Empleo de Cruz Roja en Madrid y yo creo que es el colofón a un trabajo porque al final es una feria de empleo que va dirigida a las personas con las que habitualmente trabajáis en vuestros servicios de orientación, ¿verdad?
Eso es. Hablábamos hoy con algunos y decíamos, bueno, esto es como cuando celebramos nuestro cumpleaños, ¿no? Ese hito que haces una vez al año, que juntas a todos los amigos, en este caso las empresas, a los participantes, a los voluntarios, a los técnicos que cada día acompañan a las personas que más difícil lo tienen. Y bueno, pues damos una muestra de lo que se hace, ¿no? Han tenido oportunidad de hacer talleres, de hablar con las empresas, de que les aconsejaran. Y luego este año, como novedad, hemos introducido una jornada abierta a profesionales, han venido profesionales de otras entidades, y hemos tenido ocasión pues de hablar del futuro del trabajo, ¿no? En el ámbito, bueno, en la sociedad digital en la que vivimos, con una conferencia de Genis Roca, y hemos tenido oportunidad también de hablar de los cuatro sectores que parece que van a tirar de la economía y del empleo, ¿no? Los cuidados, lo verde, lo tecnológico y la construcción. Entonces, bueno, pues también abrirnos a otros compañeros y compañeras que trabajan en los mismos ámbitos y con personas similares.
A otros puntos de vista, ¿no? Que siempre enriquecen.
Eso es.
Creo que de usuarios vuestros, me contaban el otro día un compañero con el que hablé, un compañero tuyo, que andabais ya sobre las 1,000 personas aproximadamente.
Sí, unas 1,200 más o menos han participado finalmente. Y ha habido pues 32 empresas realizando ofertas de empleo, más luego muchas que han venido a visitarnos pues a vernos y a ver qué alianzas podemos trazar en el futuro con ellas.
Bueno, es un momento además muy propicio porque hablábamos la semana pasada de cómo buscar trabajo en la campaña de Navidad y demás, aunque ya nos comentaba Mercedes que algunos procesos incluso empezaron en octubre, pero siempre quedan vacantes por cubrir para todas estas fechas.
Eso es, de hecho ha habido gente que hoy se vaya con una cita para firmar contrato la semana que viene, o sea que nos vamos todos muy contentos. Sí, al final el verles, el tú a tú, el poder charlar con los participantes, pues al final hace que las empresas los conozcan de primera mano, más allá de los procesos de selección que ya tienen abiertas, y bueno, pues de alguna manera, como me decía, por ejemplo, la SNAC, que ha estado, decía yo, me ha tocado la patata y se vienen conmigo la semana que viene, ¿no? Entonces, pues muy contentos, ¿no?, de ver que se va gente feliz y dándonos las gracias y bueno, y sobre todo vernos en persona, Javier.
Claro.
Llevamos 2 años en situación virtual, que ha estado muy bien, pero claro, el hecho de vernos, de reconocernos y de estar cerca, pues es muy agradable, la verdad.
Ya. Bueno, ahí habéis tenido a Mercedes, que nos contaba que se va a dormir muy contenta todo este fin de semana, ¿no, Mercedes? A ver si...
Sí, bueno, lo mismo que dice Marta, ¿no? Por ver a los participantes y verles que salen súper felices con esto, es que lo vives, ¿no? Lo viven ellos, ¿no? Con los ojos brillantes, pues porque eso, han podido hablar con empresas, han conseguido llegar a ellas y que les escuchen, ¿no? Que muchas veces hablamos, ¿no?, de los mayores de 45... y de las dificultades que tienen muchas veces con temas de autoestima, ¿no? Entonces, pues eso, que las empresas les den feedback, que les cojan el currículum, ¿no? Pues para ellos es lo más, ¿no? Entonces, todo eso además se consigue con el trabajo que hemos hecho, un trabajo en equipo impresionante, ¿no? Los compañeros de prospección, con las empresas, con la organización del evento y todos los orientadores, pues eso, acompañando a los participantes, difundiendo la feria, comentándoles, contándoles. Entonces, la verdad es que al final es el colofón del trabajo de todo el año, ¿no? El subidón y el verlos a ellos felices y contentos y que tu trabajo, jolín, pues es cuando dices, ole, qué bien.
Bueno, en cualquier caso, Marta, ahora tenemos oyentes que dicen, ¿y por qué no nos habéis avisado antes de la Feria de Empleo? Y yo les contesto, porque estaba circunscrita a la participación de personas que están dentro del Plan de Empleo de Cruz Roja. Con lo cual, la siguiente pregunta que me van a hacer es, para la próxima feria, ¿cómo hago para participar en el Plan de Empleo de Cruz Roja y que me inviten a la feria?
Pues, como siempre, acercándose a cualquier sede, a la que tengan más cercana, comentando su necesidad de encontrar empleo y nosotros les abriremos las puertas a aquellas actividades, a aquellos proyectos que sean más adecuados para su necesidad.
Incluida la fiesta final de curso, que es
incluido.
Esta feria sí. de empleo, pues nada, enhorabuena. Sí,
y no solo,
no
porque
solo,
al final
sé,
es el hito, pero a lo largo de todo el año hacemos una cantidad enorme de cosas donde los participantes son los protagonistas.
Claro, sí, aquí hemos hablado, incluso con los más jóvenes les hacéis escape room, en fin, hay un montón de actividades, además de los cursos de formación, las sesiones de orientación laboral, en fin, estas cosas que evidentemente son tremendamente importantes, porque si no, no se llega
a la feria. Es lo que
marca
la diferencia, efectivamente.
Es que te iba a decir, si no, no se llega a la feria de empleo con posibilidades de obtener un puesto de trabajo, si previamente no se hace esa labor que hacen vuestros técnicos de Cruz Roja en las distintas zonas de nuestra comunidad. Eso. Muchas gracias, Marta.
A vosotros siempre.
Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
La radio del cole. Un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La radio del cole en Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado el partido de la Onda te acompañará durante 9 horas.
Arrancamos a las 2:05 de la tarde con el Getafe Cádiz. Mejor menú imposible. Además, el Atlético de Madrid femenino Alama.
Un toque de baloncesto con el Fuenlabrada Manresa y acabamos con el Leganés Ponferradina.
No tienes excusa para no escucharnos.
Sonido Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Ha llegado ese momento de la semana en la que examinamos a nuestros orientadores laborales, que ni siquiera saben de qué vamos a hablar en los próximos minutos. De nada que ellos no sepan, porque tienen un conocimiento tan amplio que no les pillamos en un renuncio nunca. Y hay cosas de las que hemos hablado en la mesa de orientación laboral y de pronto nos encontramos con alguna información, algún estudio que nos demuestra que no andamos muy desencaminados y que Jonathan y Mercedes no andan muy desencaminados cuando nos dicen, por ejemplo, que ojito con el currículum, que un robot nos lo puede echar para atrás.
Sí, es un estudio de una consultora llamada Nexian y dice que más del 80% de los currículums que enviamos y que reciben las empresas, por supuesto, no se adecuan a lo solicitado y, por lo tanto, no los recibe una serie de robots que ahora están empezando
a... Los paran.
Eso es.
Los echan. Mira, si esto es muy fácil, Alejandro, sí. No te líes. Tú vas a InfoJob, y vamos a decirlo así claramente, para que todo el mundo nos entienda. Dices, ay, qué oferta más bonita de comercial. Y metes tu currículum y a los 2 segundos te dicen, ha sido rechazado. Pues no es un humano que esté ahí esperando a rechazarte y las 24 horas por 7 días a la semana, sino es un robot.
Cada vez más empresas están utilizando esta tecnología basada en la inteligencia artificial para la recepción de currículums, ¿no? Y efectivamente, esta consultora nos da una serie de consejos para que ese robot nos acepte el currículum, son como, por ejemplo, utilizar palabras clave que él reconozca y que estén relacionadas con el puesto de trabajo, que el diseño del currículum sea sencillo, que se presente la información ordenada, que no olvidemos destacar nuestras habilidades y que no contenga faltas de ortografía, por supuesto.
En fin, Jonathan, nada nuevo bajo el sol, vamos.
Nada nuevo, una vez más, pues bueno, al final es tener cuidado y tener en cuenta estas cosas, y que a veces cuando nos descartan no es un error nuestro, puede ser pues porque no encajamos en los procesos de selección que están haciendo.
O porque se nos ha olvidado meter una palabra clave en el currículum.
Sí, es el mundo en el que vivimos, el año 2022. Entonces, y cuando entre el metaverso lo mismo, entonces bueno, creo que también hay que intentar luego poner un poco de sentido común y coherencia al currículum y pues no sentirnos como que estamos haciendo las cosas mal por siempre, ya. De por sí, de que bueno, siempre es culpa de la persona.
Mercedes, y muchas veces también hay que hacer autocrítica, muchas veces enviamos el currículum a lo loco sin mirar de qué va la oferta.
Sí, además es que yo lo que me encuentro muchas veces es que la gente piensa que a más currículum, más oportunidades. O sea, no, yo envío currículum como a lo loco, a todo lo que cae, y ni siquiera me paro a leer la oferta, ver cómo la explican, ver qué piden, y así adaptar al currículum. Digo, es más efectivo mandar 3 currículum bien hechos un día, mirando tus palabras clave, adaptándolo, que mandar a lo mejor 25 en el mismo día porque piensas que vas a tener más oportunidades. Ya no es así.
Ya. Y luego a veces mitificamos en todo este jaleo del mercado laboral determinadas circunstancias. Cuando llegó la pandemia se empezó a hablar de la gran renuncia, que además algunos trataban de aplicar aquí en España, cuando aquí en España todos los años se van de su trabajo miles de personas por diferentes circunstancias, en fin, que no tiene que ver con que haya ahora una renuncia masiva porque la gente tiene que seguir comiendo y pagando facturas. Pero esto de la gran renuncia hemos aprendido en los últimos días que proviene de un señor que en redes sociales apeló a este asunto, ¿no?
Sí, concretamente al concepto de renuncia silenciosa. En cristiano, estoy harto de mi trabajo por diversos motivos, no voy a implicarme en exceso, pero tampoco me apetece dejarlo. Efectivamente, el término lo popularizó en una etiqueta un TikToker en una de sus publicaciones en la que denunciaba que debido a años de exigencia de aquellos que tuvieron la suerte de conservar además su trabajo tras la pandemia, pues nos hemos cansado de dar el máximo. ¿Qué ha pasado ahora? Que Business Insider...
Eso, perdóname, eso fue hace unos meses, hace un año o año y pico, ¿no?
Eso es, a raíz de la pandemia.
Esto como las series, antes y ahora después.
Eso
o
es.
O en la actualidad.
Eso es. Business Insider se ha ido a hablar con este TikToker 6 meses después de realizar esa publicación y ha descubierto que su situación es muy distinta a la de entonces. Algunos de sus compañeros, cuenta, han sido despedidos y ante el temor de que a él le ocurra lo mismo y con el panorama económico que se nos presenta, pues está trabajando 50 horas semanales.
Ah, mira qué bien.
Se está esforzando mucho ahora.
O sea, ahora es una renuncia activa. En lugar de renuncia silenciosa, renuncia activa. Mercedes, es que, de verdad, ¿cuánta me vas a permitir, Alejandro, porque no tiene nada que ver contigo, sino con este TikToker, cuánta tontería hay en el mundo?
Sí, esto es lo que dicen, ¿no?, las abuelas, ¿no? De consejos vendo que para mí no tengo.
No, pues y sobre todo, oye, ¿estás mal en el trabajo? Búscate otro trabajo, ya está.
Exacto. Pero bueno, sí que tenemos la tendencia ahora, sobre todo TikTok, Instagram y todas estas, ¿no?, de mostrar una serie de cosas que muchas veces no tienen razón de ser ni sentido común ninguno, la verdad.
Ya. Y otro asunto que no quiero terminar el programa, porque no podríamos sobrevivir al fin de semana si no lo conocemos. Jonathan, si te toca 125 millones de euros, ¿te dejas el trabajo?
Pues que sí.
¿Y tú, Mercedes?
Ay, no lo sé.
Bueno, pues...
A lo mejor menos horas, no sé.
Esperaros que Alejandro os va a contar un caso real.
Sí, el británico Neil Trotter ganó hace 8 años 125 millones de euros en el Eurobillones y decidió dejar el trabajo. El caso es que ahora se aburre muchísimo. muchísimo.
Y quiere volver.
Y quiere volver a trabajar, eso es. Pasar de tener que trabajar a no tener que hacerlo fue muy extraño. Pronto descubrí que estar sentado en casa viendo la tele todo el día era muy aburrido, dicho en una entrevista en The Sun.
Jonathan, ¿qué te parece?
Me parece que por eso es tan importante el formarse, el intentar... entenderse uno mismo y aplicarlo luego para no cometer estos errores. Pero bueno, se me ocurren millones de cosas que podría hacer con tantísimo dinero para no aburrir.
Eso te iba a decir, Mercedes, que en fin, que te toque 125 millones para que te sientes delante de la tele, pues tampoco es plan, ¿no?
Claro, digo, bueno, no sé, te dedicas a viajar, puedes hacer mil cosas, lo que dice Jonathan, de formarse, vamos, yo lo primero que haría probablemente sería viajar a lo loco sin importarme dónde, ni en qué hotel me alojo, ni nada.
Bueno, pues Mercedes, Jonathan, un placer, buen fin de semana, hasta la semana que viene.
Buen fin de semana.
Y el lunes nos escuchamos a partir de las 3 de la tarde.